Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les acompañamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michelle Suárez, está en España, Iván García en La Habana, los periodistas invitados a la tertulia. Como siempre, la producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica hoy de Tony Simón y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, los que escuchan de 8 a 9 de la noche cuando no hay béisbol. También los que escuchan la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada. Y a través de Radio Caracol, de 10 a 11 de la noche, Radio Caracol está en los 1260 AM, 1260 AM, Radio Caracol. Y claro está, por supuesto, el que tenga acceso a la internet, martinoticias.com, ahí puede escuchar también Radio Martí en vivo, todo el tiempo. Lo que pasa es que hay que tener acceso a la internet, yo lo sé. No, ya yo sé lo que ustedes están pensando del otro lado del radio, yo lo sé. Pero bueno. En solamente minutos ya nos vamos a tertulia con Michelle Suárez, con Iván García, como ya los presentaba José Luis. Hay el gobierno cubano, después que dio a conocer todas las limitaciones y la congelación de muchas licencias de cuentapropismo, etcétera, sobre todo las que tenían que ver con los paladares, las cooperativas, las cooperativas no agrícolas, las que tenían que ver también con la renta, el alquiler de casas o de habitaciones para el turismo. Y después de cerrar la cooperativa no agrícola más grande de contabilidad que había en Cuba, ha salido en varias ocasiones pues justificando. Ahora el gobierno cubano, Granma, el órgano oficial del gobierno cubano, del Partido Comunista, pues también se une y sigue justificando. Y entonces ahora está acusando o por lo menos explicando por qué es que hay que reestructurar las cooperativas estas en La Habana, sobre todo las no agrícolas, porque tienen formas ya de pequeñas empresas y no pueden ser pequeñas empresas, son cooperativas. Vamos a explicarles después. También, bueno, pues ya se ha dado a conocer, y lo dio a conocer un bloguero cubano, que pidió la transcripción de una, o por lo menos él transcribió lo que fue una pregunta que se le hizo a un oficial de las Fuerzas Armadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular, preguntándole sobre la participación de los homosexuales en el servicio militar obligatorio. Hay una explicación que da este militar, que bueno, que sí, pero no, que pueden estar, pero si no les gusta, etcétera, que pueden ir. Vamos también a tocar el tema para ustedes. Y hablando de temas, vamos hoy nuevamente a Venezuela. Hay presiones sobre el presidente Nicolás Maduro. Hay ya pues muchos países que se han solidarizado con la democracia en Venezuela, no reconocen la constituyente, no reconocen otros aspectos de la nueva política que está siguiendo el presidente Nicolás Maduro, y hay divisiones fuertes allá a nivel regional. Yo creo que el problema de Venezuela va mucho más allá del país, sale y ya se convierte en un problema regional, con países que dicen sí, otros dicen no. Vamos a tocar el tema hoy en el programa. Y por supuesto, estamos obligados a hablar sobre Corea del Norte. La escalada verbal, hasta este momento, gracias a Dios, verbal, que hay entre los gobiernos de Corea del Norte y de Estados Unidos son grandes. Vamos a tocar el tema también hoy, y a ver si tenemos la suerte de que todo se quede en esta escalada verbal y no haya que ir a la guerra. Así que el tema de Corea del Norte, bien complicado también.
La portada.
La portada tiene que ver también con Cuba y tiene que ver con lo que están haciendo unos cirujanos, el entrenamiento que están dando cirujanos italianos a cirujanos cubanos. Está en prensa latina y ya lo tienen las agencias de cable, y les voy a explicar de qué se trata. Ya cuando un cubano escucha y yo le digo, bueno, son cirujanos italianos que han ido a Cuba a preparar a cirujanos cubanos. El entrenamiento se está dando en la clínica Cira García de La Habana. Esta clínica Cira García, como todos conocen, está dedicada a la salud, a servicios de salud de extranjeros, de turistas, estos Y no digo turistas que se enfermen, no. Turistas que van a hacerse, turistas médicos, o que van a hacerse tratamientos médicos a Cuba a un alto costo. Bueno, pues, señoras y señores, estos cirujanos cubanos están recibiendo formación para la aplicación de una novedosa técnica de implantación de prótesis de pene para tratar la disfunción estéril, un proyecto de capacitación liderado por especialistas italianos. El curso, encabezado por el urólogo de la Universidad La Sapienza de Roma, Gabriele Antonini, es el primer paso para desarrollar un programa en conjunto en los cirujanos cubanos que permita la formación de profesionales del país caribeño en la moderna solución, informa la agencia estatal Prensa Latina. Yo me fui a Prensa Latina y después que hablan de todo, la técnica, lo más importante es que se hace a través de una incisión por el vientre y no necesariamente por la uretra y todas esas explicaciones que dan. Me llama la atención el último párrafo de Prensa Latina, cuando dice que esta iniciativa es una forma de insertar el procedimiento en un centro médico que ya tiene un prestigio internacional, ubicado geográficamente en un país de fácil acceso, tanto para pacientes del continente americano como de Europa, que puedan llegar a La Habana a recibir un tratamiento de calidad. Así que la cuestión de esta cuestión de las prótesis de pene para tratar la disfunción eréctil, pues bien, esto va a ser pues destinado al turismo médico, a ese turismo que va a Cuba paga para pues ponerse estos implantes de pene.
Para ellos una novedad.
Para los cubanos.
Claro.
Aquí se anuncia por televisión.
Chico. ¿Usted sabe lo que es eso?
La bombita.
La bombita.
La bombita.
La bombita.
Aquí le llaman así, la bombita. Incluso los comerciales de televisión dicen, tiene problemas con la erección, que sea. La bombita es la solución.
Dos cilindros que se insertan dentro del pene junto a un reservorio, una bomba de acción colocados en el escroto cerca de la vejiga. La bombita.
Bueno, pues la bombita, amigo mío, va en Cuba.
Pero detrás de la bombita lo que hay es
mucho dinero.
Bueno, tienen también derecho, chico, ¿por qué no? Yo digo que no, todo el mundo.
Eso es cuestionable.
Claro, y el cubano tiene también derecho.
Sí, pero es que el cubano de a pie no va a poder pagar para esto.
Vamos a ver. Michel, ¿qué tal? Comenzamos contigo, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Iván García en La Habana, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Pues sí, yo estaba pensando lo mismo, esto no tiene nada que ver con los cubanos, además. Yo creo que más bien tiene que ver con los chinos, que es un gran mercado.
Sí, sí. Y un gran mercado también aquí en los Estados Unidos, Michelle. Aquí hay, yo lo repito, hay hasta comerciales de televisión. Estoy poniéndolo en el contexto mundial, porque para el contexto cubano creo que nos puede decir Iván García cómo cae esto, o sea, solamente para turismo.
Buenas tardes, saludos a Michelle, a José Luis Amado y a los oyentes. Mira, nada, que demuestro una vez más, ¿no?, que los cubanos a pie, los cubanos la mayoría, ¿no?, somos ciudadanos de tercera. Esto al igual que otra cirugía de mínimo acceso también, es decir, técnicas avanzadas. Por ejemplo, aquí, muy cerca donde vivo, han hecho una clínica de operaciones estas en la rodilla, que son de con cirugía láser, pues, muy modernas, pues entonces es para extranjeros también. Ese era un hospital, ya la pueden suceder, que era un hospital policlínico comunitario del barrio, lo cerraron, lo hicieron solo para operaciones el que pueda pagar en divisas, y entonces el policlínico lo trasladaron a una casona que estaba casi a punto de derrumbe, ¿no? Y esto, por supuesto, bueno, uno es evidente que es para extranjeros, como decía Michelle, mercado chino, o sea, súbame a aquel que pueda pagarlo, ¿no? Pero evidentemente los cubanos ni la vemos pasar, ¿no?
Bueno, así es, desafortunadamente.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
El gobierno cubano ha dicho que varias cooperativas privadas autorizadas dentro de las reformas económicas en el país actuaban como pequeñas empresas, una de las principales desviaciones que llevaron a la isla a revisar su política para el funcionamiento de su incipiente sector privado. Dentro de la pausa temporal de licencias para el sector privado anunciada la semana pasada, el gobierno también decidió paralizar la creación de nuevas cooperativas para acometer un trabajo para perfeccionar su funcionamiento, aclara el Granma. Las más de 420 cooperativas no agropecuarias existentes muestran resultados positivos al reafirmarse como una fuente de empleo. Sin embargo, algunas presentan insuficiencias como apropiación indebida de recursos y de ingresos, deficiencias en los registros contables y corrupción. Y a una semana del anuncio de la paralización temporal de la concesión de licencias al sector privado, pues el Granma ubica también entre las indisciplinas a personas que fungen como socios de varias cooperativas a la vez. Una de las principales desviaciones radica en que algunas cooperativas actuaban como empresas privadas donde el presidente ejercía como si fuera el dueño, con un mínimo de socios, explicó Giovanna Vega, directora de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos de la Nueva Política Económica. Y estos, dice, contrataban servicios de trabajadores por cuenta propia como asalariados para luego repartir las utilidades solo entre los socios.
Bueno, vamos a comenzar por La Habana. Vamos a comenzar con Iván García. Adelante, Iván.
Mira, esto es insólito, ¿no? Bueno, se sabe que Cuba no es un país normal, ¿no? El que se premie precisamente, que el buen trabajo lo castiguen y premien el servicio caótico que ofrece el Estado, ¿no? No he visto que se sancione o que se revise, por ejemplo, el trabajo de acopio, que se pierde 57% de las cosechas, ¿no? Y es una estructura que sigue ahí, corrupta, o el comercio interior, que se sabe que todo es un sistema putrefacto de corrupción, que imponen precios incluso. Hay una serie de productos del mercado este que está fuera de la libreta de racionamiento. Mira, aquí en La Habana, al menos, hay un disgusto tremendo entre los trabajadores particulares y entre muchos cooperativistas. ¿Qué sucede? Es que según ellos, no solo se está viendo un lado del problema. Primero, no había un marco regulatorio transparente, no lo hubo de un inicio. Aquí las cooperativas realmente no son cooperativas. Las cooperativas, por ejemplo, las de transporte, es el Ministerio de Transporte el que valida, el que cree, el que controla, el que fiscaliza. Hay una serie de mecanismos que no son las auténticas cooperativas como conocemos, ¿no? Las estructuras de cooperativas. Y lo otro es que según los trabajadores por cuenta propia, yo lo valido y creo que sí, que es muy muy lógico, no se ve por ningún lado las críticas al papel del gobierno, que ha incumplido sus promesas de mercado menos de mayoristas, de poder otorgar créditos reales, no créditos de 10,000 pesos, $400, que algo así, el equivalente, que esos no son créditos para una pequeña o mediana empresa. Y sobre todo poder importar, porque en teoría, por ejemplo, las cooperativas pueden importar o pueden trabajar con empresas extranjeras, pero en la práctica no se lo permite. Entonces, es decir, es otro marasmo. Ellos han tratado, la señora esta Magdalena Feitó, varios funcionarios de la ONA, tratar de justificar que no es un retroceso, pero en la práctica, lo piensan los cooperativistas, lo piensan algunos trabajadores, la mayoría de los trabajadores privados, y lo piensan muchos periodistas, por ejemplo, independientes, que sí es un retroceso. Uh-huh. Es decir, el temor a una serie de empresas que funcionan, que le ganan por goleada a los servicios públicos que no funcionan, tanto con gastronomía, en cualquiera, en construcción, en toda una serie de cosas, es evidente que el Estado es lo que más le preocupa, ¿no?
No voy a analizar si había robo, desviación, contrabando, etcétera, porque ese es el pan nuestro de cada día dentro de Cuba para poder subsistir, desafortunadamente, y no vamos a meternos en ese tema por la falta de mercado mayorista, por la falta de estructura, etcétera, etcétera. Ahora, lo que sí se confirma, y lo según dice esta persona, esta que entrevistan, que vela por los lineamientos de la nueva política económica, etcétera, la señorita Giovanna Vega, simple y llanamente aquí lo que había era una estructura capitalista bien formada. O sea, esta gente llegaron a tener un socio que era el que más billete tenía, fue el que puso más capital, era el dueño, se asoció con otros cuantos para tener una estructura de sólida económica y se buscó a cuentapropistas y los contrató como asalariados. Perfectamente eran los empleados de su empresa en este caso, que no se especifica, pero eran los empleados de la empresa. Eso no tiene ningún delito en ninguna sociedad, al contrario, eso es triunfar, lograr organizar una empresa que tenga su dueño porque es el que mejor la piensa, el que la creó, el que la inventó y el que la financió. Que se asocie con personas que tengan quizás un poco de movimiento económico que les ayuden en otras cuestiones y que tengan empleados para trabajar. Bueno, si no es cooperativa al estilo que quiere el gobierno, es una muy buena mini empresa que está comenzando y que debiera fomentarlo en vez de limitarlo. Ahí es donde está el problema. que lo que hacen es limitar el crecimiento, estamos acostumbrados, lo hemos dicho mil veces, pero una vez más lo repetimos.
Dice la nota que hay más de 500,000 de cubanos que se han acogido al empleo este no estatal, a cuentapropismo, permitidos por el gobierno. Más de 12,000 son socios de cooperativas no agropecuarias. Importante también, en las últimas horas hablaba esta funcionaria cubana y repetía de que van a ejercer control más efectivo sobre el trabajo, es decir, las cuentas claras para conservar amistades. Hay que depositar dinero en el banco para yo saber lo que usted tiene, ¿lo entendió?
Sí, las cuentas claras para ellos, ¿no?
Y claro. Oscuras. Bueno, y también para todo el mundo.
Las cuentas del embudo en vez de claras. Uh-huh. Pero bueno. Michel Suárez.
Bueno, estas cifras que comentaba José Luis son las mismas de prácticamente hace 10 años. Sí. El estancamiento es evidente en las propias cifras oficiales que proporciona el gobierno cubano. Cuando en algún momento se habló, no sé si ustedes recuerdan, un poco después de asumir Raúl Castro las riendas del gobierno de manera provisional, que se llegaría al 1,000,000 de personas empleadas. Uh-huh. Y hace 10 años que está en 500,000, en 500,000. Y después de la prohibición de los carretilleros y de todas estas cosas, que en definitiva son las que están al alcance, son las autorizadas al alcance de la mayoría de la población, a falta de otras otros oficios o profesiones que puedan incorporarse a este sistema, la cifra yo pienso que va a decrecer. Amado mencionaba algunas de las cuestiones que se plantean, y hablaba de la corrupción. El problema es que ni siquiera la corrupción aparece como la primera causa. Cierto. Si uno lee la prensa oficial, hablan de muchas cuestiones y al final dice algunos casos de corrupción. Es decir, no estamos hablando de un problema de corrupción, según el gobierno cubano, sino de incumplir las normas que ellos han fijado para el ejercicio de esta actividad. Y el problema es cuando las cosas se hacen mal o cuando se intenta aplicar un capitalismo de cartón, en el sentido de que la cooperativa no puede en ninguna parte del mundo donde existe sustituir el papel de la empresa privada, de sea grande, multinacional o muy pequeñita de 3 o 4 trabajadores. El cooperativismo existe en muchas partes del mundo. Son gentes que se reúnen bajo unas reglas que establecen los propios gobiernos y que tienen un funcionamiento distinto de la empresa. En Cuba, el gobierno cubano no ha dado la posibilidad de diferenciar este asunto, lo que obliga a la gente a utilizar la figura jurídica de la cooperativa para intentar crecer, generar empleo, multiplicarse, es decir, todo lo que tiene que ver con la riqueza de un país. Y lógicamente, ellos argumentan que son socios de varias cooperativas a la vez, que quieren ser dueños, que quieren repartir utilidades solo entre socios, pero es que todas estas cosas son legítimas. Lo que pasa es que deben terminar de autorizar la pequeña y la mediana empresa y no a través de la figura de la cooperativa, que tiene un modelo distinto del reparto de las ganancias y de la dirección, digamos. Pero repito, el cubano está obligado a usar la cooperativa ante la ausencia de una legislación que no termina de llegar y que yo pienso que no va a llegar mientras esté Raúl Castro en el poder para la constitución de pequeñas y medianas empresas. Y por último, el caso que destapó todo esto, Sinius, la cooperativa de servicios financieros, en la respuesta del Ministerio de Finanzas y Precios está la clave de lo que va a pasar en los próximos meses o quizás años. Les invita el Ministerio de Finanzas y Precios a estos economistas y financieros a reincorporarse al sector estatal. Es decir, está diciéndoles a ellos y a todo el mundo que en el sector de las finanzas no va a haber ninguna posibilidad para el sector privado.
Los jóvenes homosexuales cubanos pueden hacer el servicio militar activo, pues no están excluidos de poder cumplir con su preparación para la defensa de su patria, ha explicado un alto jefe militar en una reunión parlamentaria reciente. El tema trascendió el martes en el blog del conocido periodista oficialista Francisco Rodríguez, Paquito de Cuba, quien transcribió las grabaciones sobre la pregunta de un diputado al general Juan Ruiz, presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Parlamento, el 10 de julio pasado en una reunión ordinaria del Legislativo. En esa fecha, el tema fue ignorado por la prensa local que cubrió la reunión semestral de la Asamblea Nacional. Si ese joven es llamado, pero él considera que por esta razón no le va a ser posible cumplir su servicio en las condiciones de un lugar militar, se excluye, explicó Ruiz, pero también existen alternativas que le permiten cumplir sin tener que caer en el servicio, vamos a decir, tradicional de 2 años en una unidad militar en las maniobras, añadió. Después de cumplir la preparación militar básica, se destina a cumplir el servicio militar alternativo. Digamos, puede ser como enfermero, como auxiliar en un hospital, incluso puede ser en un hospital militar o se destina a trabajar en otro lugar. Subrayó que la política está aprobada y que esto es lo que se está siguiendo. No quiere decir que sea perfecta, todo aquí es provisional, pero sí está ya identificado el asunto y es lo que se está haciendo.
Muy bien. Ahí solamente hay que decir que este bloguero, Paquito,
oficialista,
Paquito de Cuba, es periodista de Trabajadores, del semanario Trabajadores, está muy ligado a Mariela Castro, es un periodista, dice él, que es comunista y gay, ambas inclusive. Contigo, Iván García.
Mira, sí, Francisco, y sí, está muy ligado a Mariela, y ya Mariela también desde hace unos cuantos años ha tratado, claro, por los privilegios que tiene, por supuesto. Según ella ha conversado con el par estos temas y es la única voz discordante posiblemente en el Parlamento que propone lo de matrimonio homosexual y lo que se puede insertar en el ejército. Mira, por ejemplo, ahora mismo en agosto, que es el llamado, creo, el número 40 y tanto, no recuerdo ahora el número, por ejemplo, los homosexuales no, todavía aún no tienen validez, ¿no? No sé si en enero, porque es cada 6 meses. Ahora, pero más allá de eso, lo cual pudiera ser una victoria, porque aquí todo esto es un país que vive de las apariencias para la galería internacional, es decir, no creo que la mayoría de los gays o heteros no estén muy muy conformes con pertenecer o ingresar al servicio militar. Porque yo que he tocado estos temas en otros trabajos, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes entre 17 y 20 y tantos años que te da que uno ingrese al servicio militar, están en contra de cruzar el ejército, ¿no? Uh-huh. Y creo que Cuba, que con la situación económica que tiene, con el presupuesto que se lleva, no sé, 300, 400, medio millón de personas en alma, pues debería apostar una vía más razonable, como la de Costa Rica, por ejemplo, y sencillamente eliminar el servicio militar y tener un ejército pequeño y profesional, o no tener ejército, simplemente guardafronteras y policías o seguridad del Estado, ¿no? Que ya suficiente con ellos, porque yo creo que evidentemente el futuro de Cuba precisamente no es, ya estamos muy lejos de aquella etapa que fue pieza de ajedrez o pieza de un peón de los centros de poderes mundiales como Unión Soviética y participó en 2 guerras incluso de manera simultánea, y yo creo que más que si los gays o los pudieran entrar en el ejército, los LGTBI, todas estas cosas que suenan muy bien en cierta comunidad internacional, pues lo que se debería debatir es precisamente la utilidad o no de un servicio militar obligatorio.
Michel Suárez, cerramos contigo, adelante.
Bueno, yo pienso como Iván que el problema es la existencia misma del servicio militar obligatorio en un país que no está en guerra con ningún otro, ni mucho menos amenazado por ningún otro, como para seguir manteniendo ese ejército anquilosado, además viejo, que no sirve para nada y que sí le cuesta dinero al país. Ese es el principal problema. En cuanto al lenguaje del general Ruiz, es lo más cavernícola que he escuchado yo en mucho tiempo. Se relaciona bastante con lo que piensa el presidente Trump de este asunto. Cuando Trump dice que los transexuales no pueden estar en el ejército porque son débiles, está asumiendo una cuestión que está fuera de lugar. El general Ruiz piensa prácticamente igual que el presidente Trump. Piensa que los homosexuales son débiles y que por eso tendrían que cumplir quizás en otras condiciones como enfermeros o en otros lugares dentro del propio ejército. Y me parece que ese es un discurso equivocado que no tiene nada que ver con la realidad, es un discurso machista además, y que probablemente en Cuba sea utilizado como coladero para evitar el servicio militar obligatorio en tiempos en que declararse gay no trae ya prácticamente ningún problema. Pues si ponen como causa esto como posible vía para no ir al servicio militar, pues yo preveo que va a haber mucha gente que diga que sí, aunque no lo sea, para evitarlo, porque realmente es un sinsentido que se mantenga el servicio militar obligatorio en Cuba.
Claro. Antes de terminar, vamos ya a concluir, no hay tiempo para discutir la noticia, pero por lo menos a nivel de información y de adelanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones o nuevas rondas de sanciones económicas contra 8 funcionarios venezolanos, entre ellos Adán Chávez, quien los cubanos conocen bien porque fue embajador de Venezuela en La Habana y además hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. Así que las sanciones pues congelan los activos a estas personas, los activos que puedan tener acá en los Estados Unidos, y les prohíbe realizar transacciones financieras con ellos. O sea, ninguna empresa, nadie puede realizar con el dólar estadounidense transacciones financieras con estas personas. Son 8 los nuevos, incluido Adán Chávez, el hermano del fallecido Hugo Chávez.
Gracias a Michel Suárez, también a Iván García. Regresamos.